Ahora, hablemos algo de lo que es noticia que circula ya por todo el mundo, Christy, y es el hecho de que la Florida, que es el hogar, nos dices ahora, de una tercera parte del electorado que es puertorriqueño, el hogar de tantos puertorriqueños por estos días, que la Florida ha pasado a ser el laboratorio o incubador de campañas de falsedades dirigidas muy en particular al ciudadano que habla español, ¿no? La difusión deliberada de información que busca malquistar a los nuestros con los afroamericanos o que busca confundir o que busca, en fin, ¿no? Sembrar la duda, la desconfianza, evitar que voten en general los votantes. ¿A qué escala se está dando esto? Y si pudieras pensar en algunas muestras notables de esta campaña.
Sí, es una pregunta importante y un tema que como tú bien decías anteriormente, con los colegios electorales podemos estar hacer un show completo sobre esto. Es real lo que está sucediendo, pero no es exclusivo de esta elección. Esto está sucediendo hace muchos años ya. Pasó en el 2016 también, en el 2018 también. O sea, es algo a lo que lamentablemente nos hemos tenido que ir acostumbrando nosotros como creadores de contenido y periodistas que estamos tratando de traer a la luz la verdad. Esto representa un reto enorme a la hora de cubrir historias. Yo pienso que es importante mencionar que la mejor forma de poder ayudar a las personas a identificar cuando una historia es cierta o no es literalmente pidiéndoles que hagan un poco de búsqueda, ¿no? O sea, cuando lean una historia, averigüen el nombre de ese escritor, quién escribió esa historia, miren cuál es el medio que la está publicando. No simplemente no le den share, no compartan cosas sin estar seguros de dónde viene, porque lo que sucede es que los algoritmos, lamentablemente en Facebook, en Twitter y en todas estas plataformas, están dando paso y están haciendo muy poco por limitar este tipo de historias que no son ciertas. Entonces, no solamente no son ciertas, son extremadamente tácticas y estratégicas la forma en que montan estas historias, que parecen ser ciertas. Entonces, esto es literalmente enfocado en el tipo de persona que simplemente le da share a una historia sin leer. Entonces, mi consejo para la gente siempre es algo que parece tan sencillo, pero a veces en la prisa, en el teléfono, compartimos una historia pensando que es importante y que a la gente le va a interesar. Un ejemplo específico de esto fue en el 2016, cuando se recorrió esta historia que se hizo viral sobre la caravana de inmigrantes tratando de entrar en Estados Unidos. Luego supimos que esa historia no era real, que esas fotos eran viejas. Entonces, incluso medios con afiliaciones a ambos lados estaban dispersando esa información. Y eso es un caso terrible de lo que es el efecto tan fuerte que puede tener la desinformación.
¿Ha habido manera de medir el impacto que esto está teniendo o crees que están influyendo en estos momentos ese tipo de campañas en la Florida, Cristi?
Yo pienso que están influyendo, pero yo pienso que la gente está un poquito más alerta. El problema y lo delicado de esto, y lo sabes tú como comunicador, es que cuando uno habla de este tema, uno tiene que informar y dar ayuda. Uno no puede simplemente repetir cuál es la historia que está tratando de desinformar, porque entonces te conviertes en parte de ese ciclo vicioso
En
de
propagador,
seguir
así es,
de
propagador,
propagando.
incauto, propagador, así es.
Exacto.
¿Qué tal si le hacemos la palabra al escucha Javier que nos llama desde Fresno, California? Cristi, Javier, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Gracias, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Pues como lo han dicho, esta es una elección muy importante. Lástima que los contendientes no estén al nivel, ninguno de los dos. Uno está para irse al asilo y otro está ahí, racista y clasista. Y pues, como dijo el escucha anterior, es muy cierto. Esto no puede llamarse democracia, porque la definición de democracia es que gane la mayoría del pueblo. Y aquí no gana la mayoría del pueblo, gana el colegio electoral. Y todavía lo tienen, como han dicho, es anacrónico. Y ahí está. Y ahí va a estar por algún tiempo, porque hay movimientos para quitarlo, pero son movimientos.
Sí.
Y tarda tiempo en quitarlo.
Así que,
Entonces, esto no es
qué
democracia.
conclusión deberíamos de sacar los electores que se disponen en estos momentos a sufragar, a depositar su voto? ¿Qué conclusión hay que sacar de esto a la hora de votar?
Mi conclusión es que ¿quién impone a estos delegados electorales? ¿Por qué ellos intervienen y son más importantes
Sí.
que el pueblo? Entonces, ¿quién lleva la de ganar ahí?
Pero
¿El colegio
quizás mi
electoral o la
pregunta tiene que ver
democracia?
con que lo disuade a usted de eso de votar? En otras palabras, ¿la piensa usted?
Sí, en realidad sí, porque los candidatos en realidad no valen la pena.
Así
y
que
pues, en realidad,
se declara como abstencionista de pura curiosidad.
No, precisamente, voy a pensarle muy bien, pero...
Vaya, pero nada más no es un factor que le enfría los ánimos, es básicamente, le enfría los ánimos
sí.
Ese tipo de factores. Muy bien, se nos agota el tiempo lamentablemente. Cristi, ¿alguna reacción que tuvieras a la opinión del oyente?
Sí, yo quiero dejar a la gente con un poquito de esperanza, yo quiero dejar a la gente con algo en sus mentes. Y lo hice yo, fue un ejercicio que me ayudó a ejercer mi voto y a escoger por quién votar. Yo quiero que la gente piense en una persona en su vida que quisiera votar, que merece tener el derecho a votar y no lo tiene, y que usted ejerza el voto pensando en esa persona. Quiere decir, no se siente en su casa a esperar que otros lo hagan por usted. No ejercer el derecho al voto es igual de, lo hace usted igual de culpable que votar por la persona incorrecta o votar por un racista o votar por una persona que no tiene las cualificaciones. Entonces, mi recomendación es, no se deje disuadir, no se deje desanimar. Al final del día no vamos a poder cambiar el sistema de un día para otro, pero si tenemos una persona que se acerca un poquito más a la democracia que otra, entonces tenemos que al menos darle la oportunidad. Eso es lo que yo quiero que la gente se lleve con ustedes.
Ya por último, una nota de alerta que nos ofrecen ustedes procedente de la Florida. Se reporta que las boletas de los latinos son las que tienden a estar entre las más rechazadas porque muchas veces son llenadas con errores, ¿no? Y particularmente un lugar donde se tiende a cometer más un error es en las firmas. Háblanos de esto un poco para elevar este foquito de alerta a nuestros oyentes.
Cierto, y de hecho tenemos una historia que sacamos el día de ayer sobre esto precisamente en theamericanonews.com, y ahí estamos hablando un poco de pues el problema que hay con que los votantes no estén llenando su firma de la manera correcta, sobre todo con los que están votando por correo. Las personas que están votando por correo, los invito a que vayan a theamericanonews.com. Nosotros estamos cubriendo la elección bien directo. Somos un newsroom que está formado por latinos y estamos hablándoles a los latinos. O sea que estamos hablando, como yo digo, en Arroyo Avizuela. Vayan, busquen información, averigüen cómo se puede hacer bien, averigüen. Y si van a votar en persona, como hice yo, y tienen dudas sobre la papeleta, pregunten. Hay mucha gente allí dispuesta a ayudar. No se vayan hasta que usted no garantice que usted los vota correctamente.
Mil gracias, Cristi, por esas palabras de estímulo y esas palabras de información, de ilustración. Igualmente, Cristi Marrero, editora en jefe de The Americano, una revista digital que con sede en Miami. Pero bueno, Cristi Marrero nos acompaña desde la gran ciudad de Nueva York. Hasta luego.